Abramos nuestras Biblias, por favor, en Ruth. Este precioso libro que semana a semana hemos estado estudiando y que la semana pasada concluimos. En la Biblia hebrea, el libro de Ruth está puesto dentro de los libros de los profetas. Ustedes recuerdan Jesucristo hablando en el camino a Emaús con algunos de sus discípulos, les abría las escrituras, dice, desde Moisés, los profetas y también aquella parte de la escritura hebrea que le llaman las otras escrituras, donde están incluidos los salmos. Repito, Ruth entonces históricamente y en el canon hebreo está incluido en esto, en los libros proféticos, porque Ruth tiene y está cargado de un alto contenido profético, desde el tiempo en que fue escrito en adelante, hasta el día en que Jesucristo regrese. Y bueno, es muy interesante porque Ruth fue escrito según el capítulo 2, versículo 3. 23, perdón, en la época de la siega de la cebada y de la siega del trigo. Si ustedes me acompañan al capítulo 2, versículo 23, encontraremos que estuvo pues junto a las criadas de voz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Según la Biblia, ¿cuál es esta época? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas las fiestas hebreas? Bueno, pues yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el capítulo 23 de Levítico. Esta tarde vamos a estar haciendo un viaje por todas nuestras Biblias, ya que la tarde de hoy no vamos a enseñar expositivamente, sino temáticamente. El tema de hoy es Ruth, un panorama profético. Levítico 23. Vamos a aprender un poquito de esta época. ¿Les parece bien? Tiene implicaciones muy interesantes que nos van a llevar, como dijera yo, de pechito a regresar a Romanos 12. Muy bien. Levítico 23. Leemos desde el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. No al término, sino al principio de esa siega, la primera gavilla era presentada al sacerdote. Es muy interesante porque esto tipifica con toda claridad la primicia de la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, según lo dice Primera de Corintios, ya lo encuentro, denme un segundito, 15, yo sé que 15, pero ¿qué versículo? ¿Quién sabe? Bueno, lo dejamos de tarea. Acá está. Sí, 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es muy interesante porque al ratito vamos a ir justamente a la época de la Pascua, el día en que Cristo resucita, y las 7 semanas de 7 días que marcan el tiempo de la cosecha, o del Pentecostés, o de la fiesta de las semanas. Pero aquí encontramos que esta fiesta se anuncia con una primicia, una gavilla que se presentaba al sacerdote. Esta es tipo de la resurrección de Jesucristo. Versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Se fijan? El día siguiente del día de reposo. El primer día de la semana, el mismo día en que Cristo resucitó. Y el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Vamos al versículo 15, si me acompañan. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. De ahí que se toma esta fiesta llamada Pentecostés, se le llama también la fiesta de las semanas. Cuando tú escuches la fiesta de las semanas, es también la fiesta de Pentecostés, ya que en el versículo 16 seguimos leyendo, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días. Por lo tanto, Pentecostés significa quincuagésimo en griego, tomado de la traducción de estas escrituras hebreas al griego llamada Septuaginta. Es por eso que le llaman Pentecostés, fiesta de las semanas o fiesta de la cosecha. Es el tiempo en que el libro de Ruth es escrito y esta fiesta tiene implicaciones muy interesantes. Si me acompañan al versículo 17, seguimos leyendo. De vuestras habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Mira nada más. La levadura, ustedes saben que no es otra cosa sino corrupción. Y ya que es corrupción, es sinónimo de pecado, de hipocresía. Jesús habló acerca de la levadura de los fariseos, la hipocresía. La Biblia nos habla de esta poca levadura que leuda toda la masa. Pero es muy interesante porque en Mateo 13, en el versículo 33 dice, otra parábola les dijo Jesús a sus discípulos, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿A qué se refería si la levadura es un sinónimo de corrupción y de muerte? Bueno, estos dos panes nos hablaba de algo especial. De 2 pueblos. Recordemos, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés, en la Biblia tiene 2 connotaciones, o pudiera señalar 2 acontecimientos tremendamente importantes. Vamos al más famoso, Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Ahí sí. Después de la resurrección de Jesucristo, en el día de Pentecostés, justamente después de esta primicia que era ofrecida al sacerdote, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, 50 días después, sucede algo histórico. El derramamiento del Espíritu Santo, el establecimiento ¿de qué? De la iglesia. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, este quincuagésimo día, después de presentada la primicia, que es la resurrección de Jesucristo, todos estaban unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los discípulos se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es el advenimiento glorioso y precioso del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en Pentecostés? La gente se queda atónita, esto es boquiabierta por lo que había sucedido. ¿Qué estaba sucediendo? Que en muchas lenguas y dialectos diferentes, judíos prosélitos que habían ido a Jerusalén, estaban contemplando lo que el profeta Joel decía, la promesa del Padre, el advenimiento de lo que Cristo le llamó el Consolador, el Espíritu de verdad, o la promesa del Padre. Ese día en que comienza la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué sucede ese día? ¿Se acuerdan? Lo podemos leer en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay otro detalle que yo quiero destacar. Está en el capítulo 1, versículo 4. Estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. recapitulando, ese día 50 los discípulos estaban esperando. El Señor envió esta promesa, el Espíritu de verdad. Nació la iglesia de Jesucristo y se añadieron 3,000 personas aproximadamente a la iglesia de Jesucristo. Pero paralelamente, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, si me acompañan, vemos también este día, pero fue un día trágico. Un día en que hubo tremendos contrastes. Éxodo 32. Hasta el día de hoy, e históricamente los judíos, lo que celebran en la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, que nosotros le llamamos Pentecostés, que todo apunta a un mismo evento, ellos conmemoran una cosa, la promulgación de la ley, el momento en que el pueblo de Israel comienza a andar a la ley de los estatutos de Dios. En otras palabras, así como en Hechos vemos el comienzo de la iglesia, en Éxodo 32 pudiéramos ver también el comienzo de Israel como el pueblo de Dios, dando Dios por mano de Moisés dos tablas escritas personalmente por él. Pero sucede una tragedia. A diferencia de Pentecostés, en Pentecostés estaban todos esperando, ¿verdad? Pero aquí habían desesperados. Vamos a leer capítulo 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Unos esperan, otros desesperan. Versículo 7 del mismo capítulo. Entonces el Señor, cuando está sucediendo todo esto abajo del monte, le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Levadura, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a esta levadura que tomó esa mujer. En otras palabras, nos habla de dos pueblos con una gran necesidad de salvación, porque el ser humano se había corrompido y Dios eligió al pueblo de Israel para extender su plan de misericordia a todas las naciones, por cuanto no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia, pero sí hay un orden. La Biblia dice: primero los judíos, pero también hasta los términos de la hasta lo último de la tierra. Versículo 7, entonces vemos que este pueblo se había corrompido. Uno de estos panes con levadura, anunciados como en la ofrenda de la fiesta de las semanas. Versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Versículo 25, y voy a leer desde ahí en adelante, si me acompañan. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como ¿cuántos? 3,000 hombres. Vamos a ver entonces algunos contrastes ahí, en la siguiente filmina. Por una parte tenemos a los judíos, el pueblo de Israel. Por otra parte tenemos la iglesia. Unos desesperan, otros esperan. En un día mueren 3,000, en otro día son salvados 3,000 o añadidos 3,000. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Vamos a Ruth. ¿De qué nos habla Ruth vamos a revisar un poquito los personajes. Ya lo estudiamos, la historia verso por verso, cada detalle la tenemos en nuestro corazón. Pero recordemos un poco los personajes. Uno de ellos es Boz, ¿se acuerdan? Boz, uno de los de las columnas del templo de Salomón, se llama Boz. Su nombre, ¿se acuerdan cuál es? En él está la fortaleza. Qué interesante que en ese templo hay dos columnas nada más. Cuando Pablo escribe en sus cartas, habla de la gracia y la paz de Dios Padre y del Espíritu Santo, las dos columnas del templo, y te puedes preguntar, ¿y el Espíritu Santo tiene otra función? Según lo leímos en el libro de Ruth, ese siervo que lleva a Ruth la moabita, la gentil, la que te representa a ti y a mí, ese pueblo que Dios tomó de entre las naciones, es llevado por un personaje llamado el siervo. Este siervo, ¿se acuerdan que no tiene nombre? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? Lo vimos en Juan 16, porque el Espíritu de verdad, Jesús dijo, Él me glorificará, tomará de lo mío, ¿verdad? Se los hará saber. Así es que el trabajo del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Ese es ese precioso siervo que te lleva a ti y a mí, a Jesucristo. Y lo vemos tipificado también en la vida de Isaac, tipo de Jesucristo, que en el capítulo 22 es ofrecido, ¿verdad?, en obediencia por Abraham, su padre, cuando Isaac le dice a Abraham, bueno, papá, aquí está la leña para el holocausto, está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham le contesta, Dios se proveerá. Él mismo se iba a proveer, y fue en Cristo que Dios entregó su vida misma por ti y por mí. Pero en el capítulo 23 de Génesis, pues no aparece ya Isaac. De hecho, descendiendo del monte, no aparece. Aparece en el capítulo 23 el siervo. Pudiera pensarse también, Jesucristo muere, resucita, pero envía al Consolador, capítulo 23 de Génesis, por su esposa. Y ese es el mismo trabajo que vemos del siervo de Boz en el libro de Ruth. El siervo, pues, es el Espíritu Santo que trae a la esposa gentil, en este caso la iglesia gentil, no judía, a la presencia de Jesucristo, su Salvador. Vamos a revisar un poquito los personajes. Boz, pues, es un tipo, una figura de Jesucristo. En él está la fortaleza, este pariente cercano, único capaz de redimir. Hay otro, ¿ustedes se acuerdan? Este pariente que era un poco más cercano, que nosotros le llamamos en nuestro casting Danny DeVito. ¿Se acuerdan que estaba a punto de arruinar el romance? ¿Lo recuerdan? Bueno, pues este cuate representa ¿qué? La ley. Cuando vos le propone el negocio de las tierras, tierras, negocios, números, yo redimiré. Pero cuando vos le habla de una persona, Ruth, que necesitaba también redimir a fin de que la descendencia del esposo muerto no fuese borrada, la ley no se interesa en personas. La ley tiene que ver con mandatos, con preceptos, pero no con personas. Dios, a través de la ley, encerró a todo el mundo bajo pecado, como un ayo que nos lleva de la mano a la gracia preciosa de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Pero la ley es espiritual. Nosotros, carnales, vendidos al pecado. Pero por eso Cristo tuvo que hacerse carne y condenar el pecado en su propia carne. Lo que era imposible para la ley, por cuanto nosotros éramos débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en su carne. De manera que vemos que este Danny DeVito, o este pariente más cercano, cuyo nombre tampoco no se nombra por el deshonor que tuvo de no haber podido y querido redimir a Ruth. Entonces tenemos ya a Boz, tipo del Señor Jesucristo, el siervo, un tipo del Espíritu Santo, el otro pariente más cercano que Boz, la ley, incapaz de redimir a nadie, la ley. Pero tenemos a estas dos mujeres, una Noemí, la otra Ruth. Estamos en el libro de Ruth y vamos a hablar un poquito de los eventos a futuro a partir del libro del momento en que se escribió. Capítulo 1, versículo 1 al 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, placentera, ¿se acuerdan? Y los nombres de sus hijos, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La Biblia entonces nos habla de esta mujer, Noemí, tipo de Israel, de este Israel que iba a ser disperso entre las naciones. Así como Noemí tuvo que tropezar, no para caer, ¿se acuerdan en Romanos? Es importante saber que Dios no desechó a Israel, porque si Dios desechó a Israel, entonces te va a desechar a ti y a mí. Pero la Biblia dice que Dios es fiel, que aunque el hombre fuese infiel, Dios permanece fiel, porque no depende del que quiera ni del que corra, sino del cual Dios tiene misericordia, y Dios ha extendido su misericordia para Israel. De manera que, ¿cuál fue el objeto de que Israel fuera a morar al campo de Moab? Tipo del tropiezo, de la dispersión. Abandonó Belén, la casa de pan, Judá, el lugar de alabanza, y fue a morar a Moab. ¿Para qué? Para traer de Moab a Ruth. De manera que el tropiezo de Israel no fue para caída, sino fue para que Dios extendiese su gracia y su amor a todos los rincones de la tierra. Muy interesante, porque este versículo 1 me habla de una cosa. Me habla de este evento que Jesucristo lo profetiza en los evangelios. En Marcos 13, en Lucas 21, en Mateo 24. ¿Se acuerdan? Cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿ya viste qué padre templo tan impresionante? Desde lejos parece una montaña blanca. Te acercas, el oro es tan resplandeciente del templo que te deslumbra. Jesús dice: ¿ven eso? No, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesucristo profetizando la demolición del templo, pero no solo eso, sino la dispersión también del pueblo judío, de la que nos habla Rut 1. Noemí, tipo del pueblo judío, se va a Moab. Es dispersada, tropieza. A los suyos vino, mas los suyos no le reciben, los judíos. Les aconteció endurecimiento en parte para que Dios enfocara su salvación a todas las naciones. Eso es lo que sucede, es lo que estamos leyendo aquí. Es muy interesante, porque Rut entonces aquí nos anuncia la devastación del templo en el año 70 después de Jesucristo, en manos del emperador Tito. ¿Se acuerdan que no quedó piedra sobre piedra? Todos los judíos que moraban en Jerusalén fueron dispersos, la mayoría muertos, miles y miles murieron calcinados dentro del templo huyendo de esta batalla. Sucede lo que aconteció, pues, en Rut 1. ¿Lo pueden ver? Así es que el primer punto es este. El tropiezo de Noemí es para salvación de Rut, y no para caída de Israel. Porque la Biblia no enseña que Dios sustituye a Israel por una iglesia no judía y gentil, y que ahora nosotros somos la esposa e Israel, pues si llega, llegará. Y si le pasa algo, pues le pasará. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, y lo leímos nosotros con lujo de detalle, en Romanos 11. En el versículo 11, ¿se acuerdan? ¿Ha tropezado Israel para caer? No. ¿Salió Noemí de Belén de Judea para morir? No. Salió para que Dios tuviese misericordia de Rut, una moabita sin derechos, gentil de entre las naciones, que te representaba a ti y me representaba a mí. Y es muy interesante ver esta historia de amor, no solamente entre vos y Ruth, sino entre Noemí y Ruth. Porque todo lo que sabe Ruth acerca de vos, todo lo que sabe la iglesia acerca de Jesucristo, el Mesías, es a través de Noemí. Pero Noemí no le conoce, sino hasta el día de la boda entre la esposa y el esposo. Es muy interesante porque los dos se necesitan, porque las dos caminan de la mano. Y el plan de misericordia de Dios es para las dos, para Noemí y para Ruth. ¿Seguimos leyendo? El segundo punto en el aspecto profético de Ruth es, Dios restaurará a Mara, a Mara de su amargura. Ruth 1:20. ¿Se acuerdan? Ella les respondió, no me llamen más Noemí cuando regresó a Belén, después de su tragedia en Moab. Llámenme Mara, amargura, porque es grande, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Este nombre refleja ni más ni menos el tremendo sufrimiento, la tremenda persecución, que en este tiempo, particularmente lo que le llama a Cristo el tiempo de los gentiles, cuando los judíos se van a la diáspora y son dispersos, el pueblo judío se convierte en esta Mara, porque tanta persecución y tanto dolor han hecho de Noemí Mara, amargura. Pero vayan al capítulo 4 y vayamos al versículo 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Isaías, si me acompañan a Isaías 54, versículo 5, a Noemí, al pueblo de Israel, vos, el Mesías, le dice esto, porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor, y como esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Porque la Biblia dice que después de que haya terminado la plenitud de los gentiles, ¿qué significa eso? Después de que el último de los no judíos, étnicamente hablando, sean salvos según el propósito de misericordia y amor en Jesucristo, entonces la Biblia dice que todo Israel, no étnicamente, porque no es israelita el descendiente étnico de Abraham, sino que en Isaac, dice Romanos 9, no sería llamada descendencia. De manera que está profetizado desde aquí, lo podemos ver con claridad en Ruth, que Dios promete la completa restauración de Mara, amargura, y volverá a ser la placentera Noemí al lado del Mesías. Interesante libro, ¿verdad? Ningún libro mejor para poder insertar en estos capítulos de Romanos 9, 10 y 11. Sigo en el tercer punto. Ruth está segura. Estamos hablando de los eventos que en el libro de Ruth están profetizados con lujo de detalle. Ruth está segura y a salvo en la época de la era. Esto está en Ruth 3, versículo 6. Yo se los voy a leer y después damos la explicación. Ruth 3, desde el versículo 3. Te lavarás qué importante es esto, ¿verdad? Para Ruth, para la iglesia de Jesucristo gentil, para nosotros que hemos venido a confiar en el Señor Dios Todopoderoso, nos lavamos. ¿Y cómo es esto? La Biblia dice que si tenemos comunión unos con otros, estamos en luz, la sangre de su precioso Hijo nos lava, nos limpia de todo pecado. Nos lavamos, nos ungimos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo, vistiéndote tus vestidos. También anuncia la necesidad de estar vestido con los vestidos de la perfecta justicia de Jesucristo, no con nuestra religiosidad, méritos u obras, sino con la perfecta justicia de Jesucristo que nos es acreditada en el momento que confiamos en Él. Rud entonces se lava, se unge, se viste, dice, e irás a la era. La era es un tiempo de separación, ¿se acuerdan de Mateo 25? Juan el Bautista anunciaba esta época de la era, dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, separará el trigo de la paja al fuego, el trigo al granero, ¿lo acuerdan? La paja en fuego que no se apagará jamás. Un tiempo de era, es un tiempo de separación. Ruth, en el tiempo de la era, en el tiempo de los vientos, de la tribulación, ¿dónde se encuentra la iglesia gentil? No judía étnicamente hablando. Vamos a leerlo, como en Ruth está profetizado con lujo de detalle. Versículo 4. Cuando él se acueste, le dice Noemí, tipo de Israel, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies, te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino, calladamente le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que en la medianoche se estremeció, etcétera, etcétera, etcétera. Ella estuvo acostada a los pies de vos, cubierta con el borde de su capa, que ustedes saben que significa seguridad, protección, autoridad. Acompáñenme a ver esta figura de la era. Acompáñenme a ver a Noemí y a Ruth, al pueblo de Israel y la iglesia gentil, la esposa de Jesucristo, vista en Apocalipsis, en aquellas cosas que han de acontecer, en lo que Cristo le llamó la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento. ¿Se fijan? El viento, la época de la era. Sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 en la época de la gran tribulación, que está a la vuelta de la esquina. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Estamos viendo la necesidad urgente de un tratado entre países árabes e israelitas, ¿verdad? Jesucristo dijo que aprendamos de la parábola, cuando la higuera reverdezca, el tiempo está cerca. ¿Cuándo reverdeció la higuera? ¿Qué es la higuera? En la Biblia la higuera es el pueblo de Israel. Reverdeció en mayo de 1948, cuando se constituyó por las Naciones Unidas una nación. Vemos otra vez el reverdecimiento de Israel. Estamos al fin del tiempo de los gentiles. Al fin de la plenitud de los gentiles, está a punto de suceder esto, de que venga un líder mundial que proclame paz y seguridad, y después de que la traiga, vendrá destrucción repentina, porque exigirá adoración. En ese momento, ¿dónde está Ruth? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? A los pies. En la época de la era, Ruth está a los pies de vos, cubierta con el borde de su manto. Lo seguimos leyendo. 144,000 sellados de todas las tribus, o sea, israelitas, Noemí, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados y de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Esto es un vistazo en lo que está sucediendo en la tierra. Pero miren, después de esto miré, he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Noemí representando a todas estas naciones, de entre todas las términos de la tierra, de toda tribu, pueblo, nación, lengua. Estaban ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos sus ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Dónde está Ruth en la época de la era de la tribulación? Según el libro de Ruth, está segura a los pies de vos. ¿No se les hace interesante que tenga tanto contenido profético y por lo tanto tanta autoridad la palabra de Dios? Increíble, ¿verdad? Punto número 4. La adoración en este periodo ya no es de Ruth. Ahora le pertenece a Noemí. Vamos a Ruth capítulo 4. Vamos a ver el final de la historia, ¿se acuerdan? Desde el versículo 17. Y le dieron el nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Oye, pues no lo parió Ruth. ¿De quién era el hijo? ¿De Ruth o de Noemí? Qué interesante, ¿verdad? Y lo llamaron Obed, que significa adoración. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones. Y hasta el fin del libro ya no ves a Ruth. Es interesante porque en la época de la era, de la cosecha, de la separación, según Mateo 25, que el rey vendrá en la gloria de sus ángeles y vendrán ante él todas las naciones. Interesante que en esa época de la tribulación, la adoración le pertenece al pueblo judío otra vez, y el enfoque de Dios es para salvación a Israel, porque Dios no ha desechado a Israel. Y repito, y es algo que está en Romanos, que hemos estado estudiando, porque si Dios le dio la espalda a Israel, no la daría a nosotros, pero Dios es fiel. En este tiempo de tribulación, la adoración le pertenece al pueblo de Israel. Y finalmente, ¿cuándo es que conocen Israel a vos, a su Mesías? Había escuchado de él, lo espera, pero no le conoce sino en las bodas de vos, tipo de Jesucristo, Ruth, esta moabita gentil, tipo de la iglesia de Jesucristo, su esposa de entre todas las naciones. Y no es que hasta en ese momento Noemí o Israel conoce. ¿Por qué? Bueno, pues lo podemos ver apoyado muy claramente en Mateo 23. Este será el último versículo que estaremos leyendo. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, Noemí, Noemí, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? ¿O cuántas veces quise reunir desde arriba, esa es la idea, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí que tu casa será dejada desierta o desolada, porque te digo que desde ahora no me verás, dice vos, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo sucede esto? Al final de la tribulación, cuando Cristo viene, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue? Visible y físicamente. Los ángeles en el monte de los olivos le dicen a los discípulos, este Jesucristo que le habéis visto ir al cielo, así vendrá. ¿Qué significa así? Pues visible y físicamente. Jesucristo al final de esa época llamada gran tribulación vendrá y se mostrará a Israel, e Israel le dirá, bendito tú vos, bendito tú Jesucristo, que vienes en el nombre del Señor. Terminamos para entrar con todo su contexto la próxima semana, Romanos 12. Terminamos en Romanos 11, si les parece bien. Y vamos a leer desde el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. No quiero, Ruth, que seas ignorante para que no seas arrogante en cuanto a ti misma. Que le aconteció a Noemí endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de Ruth. Y luego Noemí será salva. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará a Jacobo de la impiedad, a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, Noemí es enemiga por causa de Ruth. Dejó Belén, ¿se acuerdan? Pero en cuanto a la elección, Noemí es amada por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como tú, Ruth, también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora has alcanzado misericordia por la desobediencia de Noemí, que fue a Moab, así también ahora Noemí ha sido desobediente para que por la misericordia concedida a ti, Ruth, ella también alcance misericordia. Porque Dios sujetó a todos, a Noemí y a Ruth, a israelitas y a todas las naciones en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia. ¡Qué cosa más increíble! ¡Qué cosa más preciosa! La salvación es de nuestro Dios. Y Dios sujetó a todos en desobediencia por una razón, para tener misericordia y clemencia para todos. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero, me encanta esta parte, para que le fuese recompensado? Ni Noemí dio nada para recibir, ni Ruth menos merecía algo. ¿Quién de nosotros le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Y no es por obras, no es por linajes. Es por la pura misericordia y amor con el cual el Padre de Jesucristo nos amó, al punto de entregarlo en rescate como propiciación o como una base legal para recibirnos y llevarnos a casa. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos anhela el Padre. Cristo dijo, no teman manada pequeña, porque el Padre mismo les ama. Dios te ama. Yo creo que esta es la verdad más grande de la Biblia. Hay, como dice Pablo, profundidades, riquezas, sabiduría. Esta mañana estaba David hablando acerca de cosas reveladas para nosotros, científicas, difíciles de entender, pero no hay una cosa más grandiosa que el hecho histórico, verídico, real del amor de Dios. Porque Dios muestra, el hombre platica el amor, el hombre habla el amor, pero Dios lo muestra en que siendo Ruth una moabita, representándonos a nosotros, sin derechos, sin ciudadanía, sin linaje, sin nada. Y Noemí le había dado la espalda a Dios. Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si de algo necesitas en esta noche estar seguro, quizá no entiendes mucho los aspectos que están por venir, de los cuales Cristo habló con lujo de detalle, que han sucedido y que estarán por suceder. Pero hay algo que necesitas estar seguro, que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama. ¿Cómo lo sé? Solamente voltea esa cruz. Ve la injusticia de la misericordia de Dios. Porque el juicio es justo, pero la misericordia es injusta, porque no da lo que sí merecemos. Dios te ama. Dios me ama. ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Eso se llama religión. Pero la Biblia no habla de religión. La Biblia habla de salvación, de un pago, de un rescate, de un precio que Dios pagó para que seas libre. Que Dios te quiere de regreso a casa. Porque Dios está obsesionado por tu amor. El amor no consiste en que tú hayas amado a Dios, sino que Dios envió a su Hijo en rescate por ti y por mí. Versículo 36, y con esto concluimos para quedar listos para volver a Romanos 12 la próxima semana. Porque de Él, de vos, por Él. ¿Se acuerdan que vos adquirió a Ruth? ¿Recuerdan la semana pasada que vimos que siempre en las bodas judías la mujer daba una dote con ofrendas, tesoros, camellos, animales? Pero Ruth era miserable, era viuda, era pobre, como tú y como yo, delante de un Dios justo y santo. Todos, el más bueno, es, dice la Biblia, es como trapo sucio delante de Él. Pobres, desventurados, miserables y ciegos somos delante de los ojos de Dios. Pero es Dios el que nos adquiere con su preciosa sangre, ni oro, ni piedras preciosas, sino la sangre preciosa e incorruptible de Jesucristo, un cordero sin mancha, sin contaminación. De Él viene el plan, es por Él, a través de Él. Él dio su vida por ti, y es para Él. Qué lindo es que nosotros encontremos solo en Cristo, no solamente hay salvación, hay propósito para vivir. Separados de mí, Cristo dijo, nada, no vas a ningún lugar. Con un pie en Cristo y con un pie en el mundo, con un pie en Belén o con un pie en Moab, no vas a ningún lugar. Cristo dijo que el que no es con Él es contra Él. Pero Dios te ama. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Significa todas las cosas, todo. A Él sea la gloria. Ruth, ayúdame. Por los siglos de los siglos, amén.